Estás escuchando Yo Solo Vine a Comer con Estrella y Alan Vargas.
Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un episodio más de Yo Solo Vine a Comer. Esta vez yo soy la owner con Alan de este hermoso podcast. Sin embargo, hoy yo solo vine a comer a la casa de Alan y tenemos un invitado muy especial con el que también comí, que se va a presentar en este momento.
Hola, yo soy Kenneth Vargas, voy para los 13 años y hoy estoy en Yo Solo Vine a Comer con Estrellita y Alan Vargas.
Así es, tenemos aquí a Alan y a su hijo, es hermoso.
Hola a todos, pues sí, ya estamos de vuelta para este tercer episodio oficial, en donde, pues en realidad el tema salió de una plática así muy, muy chistosa, porque bueno, yo veo a mis hijos cada 15 días, y ¿qué pasa si invitas a Kenneth a tu podcast junto con Estrellita? Entonces, pues de ahí sale la idea. Creo que está interesante la dinámica porque pues Kenneth es mi hijo y puede resultar hasta cierto punto algo incómodo hablar de ciertas cosas con mi presencia, pero vamos a hacer que esto salga bien, ¿no?
Así es, pues nada, yo les quiero decir que estábamos viendo la película de Queen, Bohemian Rhapsody, porque Ken no pudo entrar al cine. Se me hace una cosa muy triste, porque me sorprendió mucho que Kenneth se sabía todas las canciones, estuvo muy padre. Siento que es un chico muy cool a sus 13 años. Yo a sus 13 años creo que no me sabía una canción en inglés. Bueno, sí, en la secundaria me enseñaron a cantar Yesterday de los Beatles, pero nada más.
¿Y qué pasó con la película?
Pues conocí un poquito más de la historia sobre su vocalista Freddie Mercury y sobre la banda y cómo se formó.
Eso está excelente, la verdad es que creo que este niño tiene un gran gusto musical, a diferencia de su padre.
Totalmente. Eso que escucharon fueron los mocos de Straight.
Sí, una disculpa amigos, estoy muy enferma. Bueno, no, tampoco me estoy muriendo, la verdad es que eso fue una exageración. Solamente tengo múltiples alergias y pues respirar me causa alergia. Me van a operar, pero espero dejar grabados algunos episodios para ustedes y espero tener una voz más sensual después de esa operación, ¿no? Para que les interese más escucharnos. Pero hablando de sensualidad, le quiero preguntar a Kenneth, ¿qué pensó, qué sintió con las escenas de la película, ¿verdad? Con esa sensualidad que estaba primero de Freddy con Mary y después con sus múltiples amantes. Dinos qué piensas de eso, Kenneth.
Pues en primera, cuando estaba con Mary, él sintió algo por ella la primera vez que la vio. O sea, como todos los pubertos le pasa, el amor a primera vista, en la secundaria, en la preparatoria, le pasó a Freddie Mercury. Y ya después con sus amantes, pues ya fue como una aventura loca de relaciones. Y pues como que se excedió y pues por eso le dio sida y se murió el vato.
Qué bueno que tengas eso muy consciente, muy presente en tu cabeza. Pero tienes toda la razón. La verdad, me gusta mucho que hoy en día yo lo que he visto es que los adolescentes y las nuevas generaciones ya no tienen como esta sensación de ay, un hombre se está besando con un hombre, no, una mujer con una mujer. Creo que lo que me gusta mucho es que ya es un tema como muy normal, ¿no? Ahorita estaba reflexionando en eso y dije, bueno, creo que yo cuando tenía la edad de Kenneth o más chica o así, pues eso como que nunca uno lo veía, ¿no? Digo, todos somos súper abiertos y amamos a toda la humanidad. Yo siempre digo, amo a toda la humanidad, con todo lo que representa. Pero está bien bonito, ¿no? O sea, que ya sea como algo como normal, probablemente tienes amigos de todo tipo, como todos los tenemos. Y pues está muy padre. Y también está muy padre que Kenneth a sus 13 años pues tenga como esa conciencia de las relaciones, ¿no? Que uno se tiene que cuidar, que si no le da el chancro mortal.
Sí, y creo que algo de lo que estaría muy bueno hablar es justo esta parte de el amor a primera vista en la secundaria, ¿no? Creo que si nos regresamos a esa época y justo a Kent que está hoy en día, que también cambia muchísimo las generaciones y la forma en la que demuestras amor, no sé, o sea, a ver, porque digo, Kenneth y yo estamos del lado de los niños, pero tú eres la niña aquí. A ver, cuéntanos, y ahorita qué nos contará, ¿cómo fue tu primer amor en la secundaria? ¿Cómo se te declaró? ¿Qué técnicas utilizó?
No, yo les quiero contar, la verdad, yo no tuve éxito en la secundaria, nada, o sea, mi vida amorosa fue muy triste. Estaba enamorada de un chico que se llamaba Saúl. Si me escucha alguien de la secundaria, sabrá perfectamente quién es, ¿no? Y primero me enamoré de un chico de tercero, yo iba en primero y él iba en tercero y uff, ¿no? O sea, era como, obviamente era el que le gustaba a todas las niñas, ya saben, hasta caminaba él así como más, no sé, sintiéndose más importante porque se sabía deseado, ¿no? Ya después él se fue y bueno, Saúl era el amor, pero así de mi vida, ¿no? O sea, estaba guapísimo el niño para mí y también tenía como mucho porte y estaba súper alto y eso a mí me prendía bastante a mi corta edad, y justo era el mejor amigo de el novio de mi mejor amiga. Entonces, pues yo era como de la gente que tenía más cercanía con él, pero curiosamente él andaba con chicas más grandes y entonces él andaba con una chica que nos llevaba 1 o 2 años, no me acuerdo. Y pues no, nunca me peló, ¿no? Yo siempre que lo veía, la verdad me quedaba callada, me colapsaba, decía pendejadas. Eso no se me ha quitado, tengo como 16 años que lo sigo haciendo, un poco más. Ya me acostumbré, ¿no? A que sí, soy como Bridget Jones un poco, ¿no? De mi generación, de hacer estupideces.
Yo creo que fui, al menos yo, siempre, siempre desde la secundaria, fui el niño deportista. Todo el tiempo. Entonces, la verdad es que a mí estaba como muy concentrado y no me atraía mucho el tener novia y demás, poquito antes de entrar a la secundaria. Ya en la secundaria te empiezas a dar cuenta de las niñas y te empiezas a dar cuenta que tú también les llamas la atención y demás. Y para esto, y creo que ya les había contado esta historia, creo que ya una vez, mi primer novia de la secundaria se llama Jessica, ya ahorita está casada, tiene hijos, pero me da mucha risa porque además yo le llegué en una taquería.
¡Ay, qué hermoso!
Le llegué en una taquería.
¿Eso es tan Alan? Sí. O sea, tan Alan.
Desde ahí tengo una relación con la comida. Entonces estábamos sentados, estábamos esperando la cuenta, y en lo que llegó la cuenta mis amigos ya sabían que yo le iba a llegar a Jessica. Entonces nos dejaron solos, se salieron. Y le dije, oye, pues nunca le había llegado a nadie. Y le dije, ¿quieres ser mi novia? Y me dijo, sí.
Sí.
Pero ¿sabes qué le respondí? ¿Qué? Gracias. Le dije, gracias por decirme que... Y cabe aclarar que duré, no recuerdo cuánto duré con ella, porque después volví a regresar con ella, creo que en segundo de secundaria, pero nunca le di un beso. Nunca, como que siempre trataba de buscar un pretexto para darle un beso o acercarme un poco más a su boca, y en la vida, en los meses, días que duré con ella, le pude dar un beso, porque no sabía cómo, porque era mi primer novia, pues bien, la tomaba de la mano, pero como que me daba pena, ¿sabes? Entonces, en realidad, mi primer novia hasta ese momento, bien, fue ella, pero previo, como ya lo saben también en otro podcast, formé parte de los Boy Scouts, y fuimos a un campamento y ahí fue mi primer beso con una chica de 15 años. Yo tenía 11, imagínate. Pero, pues no sé, digo, ahora yo no sé cómo se ligan las niñas, cómo si ha cambiado. Creo que ahí estaría muy bueno que nos cuente Kenneth de qué manera hoy en día se corteja una niña. Y cortejar creo que es una palabra súper señor, pero valdría la pena que nos cuentes qué pasa, cómo... ¿Cómo le dices a una niña que te gusta? ¿Cómo te la ligas? ¿Te la ligas en la kermés? ¿Te casas con ella en la kermés?
Pues la verdad es muy difícil de explicarlo, porque lo que le ha pasado a mis amigos es muy diferente. Porque en uno, a un amigo le pasó que no fue como una relación en sí, fue como una relación de calenturientos, porque hagan de cuenta, en asesorías, cuando la mis se iba al baño, ellos aprovechaban para agarrarse a besos, literalmente, pero besos desatados, así que de... Y mi otro amigo, al que yo le conseguí su novia.
¿Por qué se la conseguiste?
Porque él es literalmente bien penoso. Y, o sea, es como, ¿cómo decirlo?
O sea, tú fuiste ahí el, ¿cómo se dice?
¿Querubín? El... ¿Cupido? ¿Querubín? No, no sé, no lo recuerdo. Siento, lo bueno, siento. No soy religiosa ni esas cosas.
No, pero como, ay, ¿cómo se...? Bueno, X, la persona encargada de hacerle paro con la otra. Ay. Pero siempre, no sé, a mí también, y creo que tú lo puedes ver como niña, porque las niñas, desde mi punto de vista en esa edad, esperan a que lleguen. Mientras los niños siempre le pedimos paro a un amigo para que le vaya y le diga a tal persona. O sea, por ejemplo, yo... Ay, sí, tuve una novia en sexto de primaria, ya me acordé. Se llama John Carolina Escamilla López. ¿Te acuerdo de su nombre?
O sea, pero ¿por qué se burla a Lana así de eso?
No, o sea, no me burlo del nombre, sino más bien me acuerdo mucho de que a ella yo le pedí a un amigo que le fuera a decir que si quería ser mi novia. Entonces... Él después regresó conmigo con la respuesta y pum, ya tenía novia.
Y pum, ya tenías novia.
Pero bueno, Kenneth, a ver, síguenos contando después de esos besos desatados entre tus amigos. ¿Qué pasa contigo? O sea, ¿qué? ¿Cómo le dices a una niña que te gusta? ¿Es difícil? ¿Es fácil?
Cabe destacar que, o sea, ¿cómo le dices a una niña o a un niño que te gusta? O sea, creo que puede ser de ambos. Pero quiero saber si Kenneth hoy en día está enamorado.
Pues no, después de que en sexto bailé con la niña que me gustaba, luego, no, antes tuve una novia que se llamó Daniela y que mi papá sabe la historia porque yo se la conté, y luego no me empezó a gustar y una niña en el día de la graduación, como que me prestaba mucha atención y yo me quedaba como de... ¿Qué está pasando? O sea, nunca había recibido tanta atención de una niña.
A ver, descríbenos ese momento.
Sí.
O sea...
¿Qué pasó?
Imagínate que las personas que nos escuchan justo no pueden ver. Descríbenos ese momento.
Es que Kenen hace muchas caritas preciosas, pero ahorita les va a contar.
Estábamos... mire, imagínense. Una fiesta con sus mamás. Y que esté en un brincolín y que sus papás y mamás no los vean. Y que una niña se recueste en ti. En tu dick.
¿Qué?
Y que te preste su anillo por todo ese tiempo. Fue muy raro.
Pero, o sea, espérate, Kenneth. ¿Cómo que se te acostó en el dick? O sea, ¿eso cómo pasó? Yo necesito más detalles aún de esa situación. Sí. ¿Y cuál anillo te prestó?
Sí, pero sí, como, ¿cómo? ¿Cuál?
Digo, ¿de cuál dedo? Sí, o sea, eso es muy importante.
Sí.
Pues cuando se me acostó, estábamos jugando a empujarnos, pero en ese tiempo ya... Estábamos descansando porque nos habíamos cansado todos. Entonces, cuando yo la vi, se estaba yendo para atrás hacia mí. Y pues no pude hacer nada, solo me quedé así, esperando a ver qué pasaba. Hasta que un amigo me vio y dijo, ah, ya te vi, pillín. Y cuando me prestó su anillo fue... A ver, déjenme acuerdo. Fue el del dedo 4, que no sé cómo se llama.
Es el dedo justo donde se pone el anillo de compromiso. Ajá.
Uh-huh, fue ese. De hecho, fue ese.
Pues este muchacho estaba con todo, ya quería casarte, dijo este joven, así me lo quedo por siempre.
Cabe señalar que en el momento en el que yo supe de esa historia, sí me sorprendió ver a Kenneth clavadín, clavadín con...
¿Ah, sí?
Porque él buscaba la manera de comunicarse con esta niña, la niña no podía, entonces él trataba como de ayudarla. Sí, fue ahí como un amor difícil, pero se logró.
Pero, ¿y ya después, o sea, terminaste con ella? ¿O qué pasó?
Con mi novia sí tuve que terminar con ella porque, o sea, no me contestaba, le mandaba mensajes, no me contestaba, hasta que le dije ya, hasta aquí, no quiero saber nada más de ti. O sea, fui directo a lo que quería decir. Y pues no me respondió nada más, como que de hecho se enojó conmigo porque pensó que yo era el malo de la relación, hasta que le hice entender que fue su culpa porque no me hacía caso y ya no se preocupaba por mí. Y entonces directo le fui, no, ya, neta, vete a la chingada. Y pues se fue y ya nunca la volví a ver.
¿Qué drama a tu corta edad?
Qué difícil, ¿eh?
O sea, ¿qué novela fue eso? O sea, ya no te hacía caso, no te contestaba las llamadas, luego te la volteó. Yo no sé si supo de la otra chica que se te encimó y por eso ya no te
gustaba. No, era la misma. ¿Sí, no?
No, estoy diciendo que eran dos diferentes. Es su papá y no se acuerda de la historia, oigan.
Yo pensé que había sido la misma.
No, porque la primera era Daniela y la segunda...
¿Cuál se llama? ¿René?
¿René?
Uh-huh.
Ah, esta chica, pero que, a ver, o sea, pasó esta situación, esta experiencia religiosa que tuviste con ella en el juego, pero, o sea, ¿por qué ella hizo eso? ¿Dijiste, esta sí se preocupa por mí, voy a darle una oportunidad? ¿O qué pasó ahí? ¿O si te gustaba, estaba bonita, no estaba bonita, no te importó su físico, qué sucedió?
O sea... Sí estaba bonita y también tenía buenos sentimientos, hasta que me di cuenta que fue la niña a la que se había besado a mi amigo.
¡Santo señor!
¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte!
Y entonces, de hecho, le fui a pedir y me dijo que no estaba lista. Y entonces, 5 meses después, de hecho, en este mismo mes... Un amigo le volví a pedir. Y pues... También le dijo que no. Pero mi amigo, que se llama Daniel, el que le pidió, es como su mejor amigo. Siempre le anda tocando el pelo y diciendo: ¡Ay, tí, te ves bien hermosa!
Ay. Señores, si conocen a un niño de 3 años que se llama Daniel, no le pongan este podcast, por favor.
No.
Porque no se lo espero comparto. Que ninguno de sus amigos.
Ni a las niñas. Digo, habrá. Ya quitaremos un par de cosas después.
Yo creo que estos nombres que él nos dijo son imaginarios. La verdad es que esos no son los nombres reales de nadie. Que no es lo suficientemente inteligente. Pero me llama la atención cómo ahorita, digo, en las nuevas generaciones. Yo he escuchado muchas de mis amigas y demás en la secundaria, que yo iba a una secundaria pública, y me acuerdo que en nuestras épocas pues sí era como, ay, se están besando y no sé qué, ¿no? Y había, la verdad, digo, que yo recuerde, porque yo vivía como en la luna y siempre vivo en la luna, pero según yo había muy pocos casos de salió embarazada y como que los vieras como fajoneando y así, ¿no? Y fui hace poco a una reunión y me decían las personas, no, es que ahora los niños de secundaria, o sea, ya están en el perreo brutal, o sea, ya tienen como otras experiencias, ¿no? Que van más allá de lo que a lo mejor para mí, pues sí era como amores más inocentes, ¿no? Kenneth, ¿qué pasa ahí? Tú cuéntanos, o sea, ¿cómo está ahorita el mundo de las secundarias afuera? ¿Qué hacen? ¿Se tocan sus bocas, sus partes nobles? ¿Qué hacen? O sea, con confianza.
Pues, la verdad... pues es casi como antes, solo que es más desatado. Porque pues, si hagan de cuenta, van con una niña de secundaria, primero, segundo, les ponen una de reggaetón y se desatan esas niñas. O sea, literalmente les ponen, hagan de cuenta, la de ¿Dónde estarás? O un perro así súper extremo de los que a ti te gustan, papá.
La de Dura.
Sí. Exactamente. Se ponen a bailar en medio de todos, pero hacías como de vente para acá, niño. Baila conmigo, pegadito de mí.
O sea, si está así pegado, así de perreo, hasta abajo.
¿Y qué pasa con los niños? Yo me acuerdo hace muchísimo tiempo, cuando estaba en la secundaria. Al menos yo, que era una persona demasiado tímida, porque obviamente lo mío pues era el deporte, ¿no? Me acuerdo mucho que en las fiestas en las que llegué a ir, para yo sacar a bailar a una niña, o sea, era súper difícil. Y creo que también esta clásica escena de fiesta de niños en donde las niñas están del lado derecho y los niños del lado izquierdo, esa era mi vida. Así yo me veía, como no sabía cómo sacar a una niña, no sabía cómo hablarle. Creo que sí, o sea, más bien no era tanto mi interés en ese momento de poder sacar como, pues sí, a una niña a bailar y demás. Obviamente empiezas a crecer y a ver más posibilidades con ellas. Pero, pues no sé, digo, las generaciones van cambiando también. La música cambia demasiado. No sé cuál era el baile más extremo. Creo que era la lambada la que estaba.
Alan se está pasando de lanza. Porque yo, o sea, la verdad es que sí tengo la edad de Alan. Y no voy a permitir que esta barrabasada salga. Porque no tenemos 42 años, Alan. O sea, la lambada estaba como de moda como en 1990. Y tú y yo, no, claro que no.
Pero yo la escuchaba, o sea, sí la escuchaba.
No, ¿quién sabe dónde vivía? O sea, tenía un radio antiguo.
No, sí.
No es cierto.
Salía la televisión que estaba el baile prohibido.
No, pero es que Alan, o sea, sí, de verdad veía un canal como remoto así a través del tiempo. Prohibido
mucho tiempo fue el baile prohibido, lo sabes.
Sí, pero no, o sea, eso ya había pasado, eso lo tocó mis papás, no a mí.
Bueno, sí, pero de niño... Yo escuchaba, no escuchaba Daddy Yankee, ya escuchaba.
Escuchaba Sopita Caracol cuando estabas pequeño, ¿no? Sí, claro.
Era lo más extremo que podías escuchar.
Y era cuando todo México decía Guata Americonsu.
¿Qué?
Nadie sabía que es Guata Americonsu.
Que la. Hablando del podcast pasado, que fue más un mame lo de What a Very Good Soup. Y que no fue.
¡Ah! No es cierto. No, están jugando con mi corazón. Sí. Vamos a averiguar y lo vamos a decir en el siguiente podcast. Es un compromiso. Sí. Voy a saber qué dice esa canción. Pero no era esa canción. Me acuerdo que cuando yo iba en la secundaria y yo, como iba un año adelantada, iba en el mismo año que Alan. O sea, y seguramente fuimos en los mismos años de clases.
Hasta la prepa que reciclé.
Hasta la prepa que, pues, este señor, pues ya quién sabe qué le pasó, ¿no? Se desató, se descoció de su mundo deportivo. Pero estaba de moda los Venga Boys. Y era, wey, like the party. O sea, era esa. Estaba, por ejemplo, cuando yo...
Barbie Girl.
Exacto, eran esos. Luego, cuando estábamos en sexto...
Safridu,
pa, 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 pa. Así, claro. Luego, estaba también, cuando yo iba en sexto de primaria, bailé el tiburón de Proyecto 1.
Ah, eso era lo más...
Ahí
lo
está.
Más pegajoso.
Exacto.
Que era el tiburón y... ¿Cómo se llamaba el
baile? El baile del beeper. Ja.
El baile del mono.
Ay, sí es cierto. De la mona sensual. La mona sensual. Ay, Kenneth se nos está quedando viendo. Qué asca me dan así. Qué basura sus bailes.
Antes era como merenglas.
Merenglas,
que todavía existe. Tiene buenas rolitas.
Sí.
¿Qué? Hablando de merenglas, no sé si es merenglas o es otra. Estaba escuchando una canción que a mí me gusta mucho y nunca había prestado atención a la letra. Se llama La esposa del pelotero.
Ah, sí, ya sé cuál.
Pero no, o sea, haz de cuenta que según lo que entendí de la canción y lo poco que escuché, es a la señora de cada uno le gusta algo diferente. O sea, le gusta a la del pelotero le gustan las pelotas, ¿no? Pon tú.
Okay.
A la del carpintero le gusta el martillo, algo así. Presten atención a la canción, igual seguramente pondremos una parte dentro del podcast, perdón que me haya desviado un poquito del tema, pero pues merengue lleva merengue, ¿no?
Merengue lleva merengue sabor. Pero regresemos con Kenneth. Este fue una hermosa cápsula en el tiempo para aclarar que la lambada no era de nuestra época y no somos tan grandes. Pero sí
creciste con la lambada.
Sí, obviamente.
¿Qué otra canción era prohibida?
En nuestras épocas, no sé. En esta época, ¿qué canción, Kenneth, es la que tú dices, no, esa sí no? Esa sí no la bailo, esa sí no la canto. ¿Cuál?
A ver, pues... Se podría decir como los... Como perreos con trap y con reggaetón. Porque si le pones eso a tus papás, pues sí, quítame esa cosa, es del diablo, quítala ahora, ya mismo.
Oye, pero eso no te dice Alan, ¿no?
No, a él le gusta el perreo.
Yo creo que él te diría, ¡ay, eso está bien padre, hijo! Así, pues, ¡súbele!
Trato de que escuche buenas canciones, pero la verdad es que también mis gustos, como se los dije en el podcast pasado, es muy, muy amplio, muy, muy amplio. Estoy buscando aquí cuáles fueron las canciones que fueron prohibidas o ritmos prohibidos, perdón. Pero pues no encuentro ni uno.
Oigan, yo, a ver, mientras busca aquí Alan, yo quiero preguntarle algo a Kenneth porque lo tiene más fresco. La verdad es que todos sabemos...
El pensamiento también.
Este imbécil. La verdad es que todos sabemos, a todos nos ha pasado, creo que nadie es lampiño en esta vida, ¿no? O sea, digo, como el 99.9% de la población mundial tiene vello, tiene cabello y tiene vello. Yo no me acuerdo, la verdad, pero porque tengo muy mala memoria, cuando, en qué momento me apareció vello en mi hermoso cuerpo y qué pensé al respecto. No lo recuerdo, la verdad, pero Kenneth, que lo tengo aquí, seguramente empezó a explorar una serie de vellos en su cuerpo, pues hace poco, ¿no? O sea, hace un par de años, quizá, no lo sé. ¿Qué opinó o qué pensó Kenneth de eso?
Pues, o sea, como yo me enteré eso, creo que cuando el último, casi el último día de sexto, y nosotros...
¿Qué tengo aquí?
Ajá, o sea, de repente dije, ¿qué es esto? ¿Qué me pasó a mi cuerpo? Y hasta que descubrimos eso en biología y todo, y nosotros lo tomamos a broma, o sea, como de, ah, sí, tú tienes un montón, maldito animal.
O sea, se lo enseñaron, se lo compartieron entre sus amiguitos.
Pues, o sea, no nos compartimos, pero... En nuestro viaje de campamento, pues nos quedamos en cabañitas. Éramos 8 niños y nos dividieron en 2 grupos, 4 y 4. Y entonces, pues, pasó lo que tenía que pasar y
¿qué
ya.
¿Qué es eso? ¿Qué pasó lo que tenía que pasar?
Pues enseñaron las partes prohibidas, pues.
Todos juntos, así de... Ajá. 1, 2, 3.
Pues no son tan prohibidas. Ya que creces, no son tan prohibidas.
O sea, sí son prohibidas, de que no se las andas enseñando a cualquier persona.
Creo que Kenneth tocó un tema con el que crecemos muchísimos de los hombres. Y es mucho esta llamada manbox, ¿sabes? Como el hecho de reprimir en cuanto a tus sentimientos como hombre. Muchísimas cosas alrededor de la manbox. Y es también... saliéndome un poquito de la manbox y hablando de otro tema, es cómo el hombre también, muchos hombres en su momento crecimos con este miedo a compartir nuestros sentimientos, al avergonzarnos de nuestro cuerpo, al no querer mostrarlo. Digo, ahora puedo correr en pelotas en el departamento, ¿no? Pero antes me costaba muchísimo trabajo y no fue justo hasta que empecé a jugar en un equipo de fútbol en tercera división y demás, en donde pues convivíamos prácticamente muchísimo tiempo y nos bañábamos en regaderas diferentes, obviamente, pero casi siempre te veías todo, ¿sabes? Y creo que ahí empiezas a perder muchísimo las inhibiciones, dices, y agradeces lo que te tocó y lo que, y dices, bueno, a alguien le tocó más y a alguien sí le tocó muy poquito la repartición, pero sí es algo... Como hombre, y lo he platicado también mucho, mucho con Val, como hombre siempre hay un miedo de que te vean el pito. Siempre.
Exacto.
Siempre, ¿sabes? Es como...
¿Por qué, Kenneth? A ver, él dijo exacto de ahorita. ¿Por qué? O sea, quiero escuchar primero la versión de Kenneth y luego me va a decir Alan por qué.
En primera, porque tus amigos pueden ser o comprensivos... O te hacen bullying porque te tocó menos que a ellos. Y ahora, papá, cuéntanos, ¿cómo era en tus tiempos que pasara eso?
Es que aparte, o sea, yo lo que pienso, digo, antes de que Alan les diga, siento que es como la catafixia. O sea, es como que todo está justo oculto. Y entonces dices, mierda, no sé si voy a ser el más grande o el más pequeño. O sea, es como, sí. Yo creo, o sea, yo como lo pienso, digo, es una adivinanza que los pobres hombres tienen en la vida. ¡Qué horror!
Está cabrón porque también hay muchas cosas que empiezan a cambiar tu percepción de tu cuerpo y de lo que tiene o no que ser. Uno, la pornografía. Piensas que también, y yo lo he platicado mucho con Kenneth, en donde pues el sexo no es
un pitón,
besos, mamada, coges, terminas y te vas, ¿no? Creo que el sexo va más allá. Sí he tenido esa plática con Kenneth al respecto. También el tema de la pornografía, igual. Creo que al final la pornografía no muestra lo que realmente es, lo que conlleva todo el sexo, ¿no? Pero todo ese tipo de cosas, creo que a ti, como hombre, cuando estás creciendo, te da como cierta visión de lo que debe de ser, ¿sabes? Y eso es donde te empiezan a existir ciertas inseguridades, en donde vas al urinario y no quieres que te vean, o te tienes que bañar, o te tienes que bajar el pantalón. Como que siempre hay ese miedo de algo, ¿sabes? Hoy en día, y desde hace muchísimo tiempo, desde que empecé a jugar justo en el equipo, eso me hizo sentirme muchísimo más seguro de lo que tenía, ¿sabes? Igual para, o sea, yo veía a compañeros que igual decías, híjole, pobrecito.
No, pues no estoy tan peor.
Pero hoy en día, pues tienen dos hijos, ¿sabes? Y ya encontró a alguien que lo quiso así. Entonces, creo que ya conforme vas creciendo te empiezas a dar cuenta que pues no siempre, o sea, como hombre existen también muchas inseguridades, pero también después encuentras a personas que te empiezan a hacer sentir mejor, a darte cuenta de que pues estás bien, de que no pasa absolutamente nada. Pero sí creo que como hombre crecemos, uno, con la man box, que ahorita les diré qué es y lo he platicado con Kenneth, y segundo, con todo ese tema de inseguridades, ¿no? Pues, ahora cuéntanos el lado femenino.
Yo creo que es lo mismo, chicos. O sea, creo que las mujeres también crecemos con muchas inseguridades. Al final, creo que nos educan un poco, no solo las familias, sino creo que también es el consumismo, la televisión, la publicidad y demás. Como que tenemos que tener cuerpos hermosos, ¿no? Y cuerpos, pues, delgados, esbeltos, como les queramos llamar. Incluso tener ciertas, características, ¿no? Como personas, o sea, a lo mejor tez de piel, color de cabello, etcétera. Yo me acuerdo que en esa época, la verdad, sí, yo crecí como con una cuestión de sentirme gorda, porque tenía una prima que estaba mucho más grande que yo, me lleva como 15 años, ¿no? 12 años, no sé, es mucho más grande que yo, y ella era modelo y edecán y hacía muchas cosas, ¿no? Y ella pues se cuidaba mucho el cuerpo, siempre tenía una figura muy bonita. Después se operó y se puso mil cosas y se quitó 1500 más, y siempre se cuidaba mucho. Y ella pues vivía en el mismo edificio que yo, porque es un edificio familiar. Y entonces ella siempre me decía, no comas, y las mujeres gordas, nadie las quiere. Y como que me empezó a meter muchas cosas en la cabeza. Y yo la verdad sí crecí como una niña muy insegura. O sea, muy, muy insegura en ese aspecto. La verdad es que no tenía como tanto interés en tener como novio. O sea, como que me preocupaba también por otras cosas. Y entonces era como, ay, sí me interesa, pero no. Y sí me gusta, pero no. Pero yo, a mí, por ejemplo, lo que me pasaba es que me ocultaba mucho el cuerpo. O sea, me acuerdo que cuando empecé a tener entre 14, 15 años, 13, yo decía, changos, estoy medio gordi, ¿no? Como que mi cuerpo pues era medio amorfo por la adolescencia. Yo siento que era... ¿se acuerdan que les dije que éramos como jengibres? Ya cuando somos ancianos, pues yo así también en la adolescencia, ¿no? Como que también eres un ratito ahí como medio jengibre. Entonces, pues sí, estaba súper amorfa de mi cuerpo. Y me acuerdo que para ocultarlo yo usaba sudaderas súper grandes. O sea, ahorita están de moda y me recuerdan mucho esa época de mi vida, porque yo me compraba sudaderas gigantescas y era lo que usaba siempre. Y entonces mi mamá y todos me decían, estás loca, güey, o sea, esto no está ni de moda. Pero yo decía, no, a mí me encantan. No, pues por supuesto que no me encantaban. La cosa era que yo quería ocultar mi cuerpo, ¿no? Y entonces yo ya era muy icónica en la prepa y en la secundaria por usar cosas como muy holgadas y muy grandes, cuando quizá tampoco era obesa, ¿sabes? No tenía una obesidad así, ay, eres obesa, no. O sea, sí era medio gordits, pero no tanto, era como algo normal. con el paso de los años se me fue quitando, y creo que eso a mí me hizo muy insegura para tener como alguna acción con algún niño, ¿no? Y la verdad es que también era de esas niñas que honestamente pues sí me gustaban como los que eran los íconos, ¿no? O sea, no me gustaba como, ay, me gusta el de mi salón, no, me gustaba el que era el más popular y ya. Entonces como que para mí eran como inalcanzables y nunca hice nada. Cosa chistosa, cuando yo iba en tercero, como que empecé a adelgazar, ¿no? Y yo no me di cuenta. Y de pronto me empezaron a seguir a mí muchos
¿cómo
niños.
¿Cómo no te das cuenta que ah?
Se los juro, nunca me doy cuenta cuando adelgazo. Nunca. Vivo, les digo, en la luna. O sea, yo vivo en otro planeta todo el tiempo, Alan lo sabe. No me di cuenta, ¿eh? Como que yo solita como que decía, ah, pues creo que me siento mejor, ¿no? Yo creo que más ligera, así. Y los niños de primero de secundaria me empezaron a buscar y eran los que querían andar conmigo. Yo decía, pinches escuincles, ¿qué les pasa? Por supuesto que no, ¿no? Y me acuerdo que a uno le dije que sí, y anduve con él como una semana y luego le dije, no te quiero porque eres más chico que yo. Ya desde ahí yo juzgaba a los chicos, ya lo cambié de opinión, ¿no?
Sí.
Ya a ciertas edades uno cambia de opinión, pero así me sucedió, entonces no sé. Creo que a muchas niñas les pasa lo mismo y hasta peor, ¿no? O sea, tuve amigas que sí tuvieron anorexia y tuvieron muchas cosas tristes porque llegaron como esa mentalidad de tengo que ser mejor y me tengo que ver bien, porque hay niñas que tienen mejor cuerpo, que ya tienen desarrolladas, por ejemplo, las chichis. Me acuerdo de muchas amigas que así se metían el papel de baño y cosas porque pues querían lucir como frondosas, ¿no? Cuando realmente no lo eran y a lo mejor no lo iban a hacer en toda su vida. Espero que hayan mejorado.
¿Y?
Su autoestima, pues, no su físico.
Creo que también mucho lo que ha dictado la sociedad muchísimo tiempo es lo que te lleva a ti también, como hombre, como mujer, como adolescente, niño y niña, a pensar muchísimas cosas, ¿sabes? Y volviendo a ese tema del Manbox, estaba buscando justo esta presentación que hace mucho tiempo me compartió Néstor, compañero de la agencia, que de una charla que dio Dani Granata, en donde la presentación se llama Elige el feminismo, ¿no? Y lo hablaba como un hombre puede ser feminista. ¿A qué me refiero con esto? Muchos hombres, tal cual, la sociedad hace, y nuestra familia también en algún punto, hace que nazcamos con esta man box, ¿no? Y les voy a leer tal cual lo que dice la presentación y lo que dice Dani Granata. Imaginemos a la man box como una caja imaginaria en la que tenemos todo lo que un hombre, entre comillas, debe ser socialmente. Está llena de las creencias de nuestros familiares, amigos, los medios y otros miembros de la sociedad que llevan años enseñándonos el lugar que se supone un hombre debe ocupar. Y también la mujer, ¿no? Este man box se nutre de varios componentes sobre cómo deben ser los hombres socialmente, que era lo que platicábamos. Deben ser autosuficientes. Como hombre debes de ser rudo o duro. Debes ser siempre... El atractivo físico siempre es importante. Estereotipos masculinos, ¿no? Tú tienes que ser el líder de la casa, tú eres el que provees, bla, bla, bla. Las pendejadas que muchos en algún punto se han creído, ¿no? La heterosexualidad y la homofobia. Puta, los gays, ¿no? Qué asco. En algún punto, pues, hombres como tal llegan a pensar ese tipo de cosas porque tienen su cerebro muy pequeño, ¿no? La hipersexualidad. Los hombres todo el tiempo quieren coger, ¿no? Y la parte de agresión y control. Entonces, justo lo que comenta al final, ya para finalizar, es al tener esta caja invisible dejamos por fuera otra cantidad de cualidades que con el tiempo han sido mal vistas y criticadas dentro del rol de hombre. Entonces, cuando un hombre es colaborativo, en pareja, en su relación, etcétera, empieza a ser mal visto por otros hombres que viven justo con esta man box, ¿no? Como el colaborar, el compartir, el ser empático, el amar los detalles, el interesarse justo por el feminismo, ¿no? Entonces, creo que hoy en día, quienes, y lo veo mucho con Kennedy, con algunos de sus amigos, con papás que son muy a la antigüita y que siguen teniendo este pensamiento en donde pues, el papá es el que provee, la mamá es la que se queda en casa y hace todo tipo de cosas que, entre comillas, le corresponden, ¿no? Como estirar la mano para recibir dinero, el papá llega y puede hacer lo que se le pegue la gana, pero sí repercute muchísimo en la forma en la que tus hijos se desempeñan y viven en el día a día y también respetan a la mujer, que creo que, y también a los hombres, ¿no? Creo que ahí es, no sé, es un tema que también podría dar para otro podcast, muy, muy, muy para
Yo te preguntaría, Kenneth, ahorita, ¿cómo te imaginas o cómo a tu corta edad, cómo te imaginas tu futuro? O sea, ¿cómo te gustaría tener una relación de pareja?
Qué pregunta tan difícil.
Es el paraíso, es tu paraíso de cómo te imaginas que va a ser tu adultez en pareja. Imagínate que es la niña así, la más hermosa de tu casa. Para ti, pues.
En primera, todos los niños de mi salón, bueno, algunos han soñado con eso. Y nosotros, o sea, todos han soñado con eso y todos nos hacemos burlas por lo que piensan y por lo que creen que va a pasar. Pero en mi caso sería como vivir en una casa feliz con dos hijos y un perro y ya, soy feliz.
O sea, no tienes esposa.
Con mi esposa dije.
Ah, no, dijiste dos hijos y un perro, o sea, ella no la tomaste en cuenta.
Oh, bueno, sí. Bueno, una esposa, dos hijos y un perro. Y mis consolas, que siempre las tengo, que sabe mi papá que soy adicto a ellas. Y ya, pues sería todo, no pido nada más.
¿Y cómo sería tu relación? ¿Cómo sería tu día a día? Cuéntanos. Imagínate 15 años de hoy, 15 años, tendrías casi 28 años. Ojalá no te cases de edad o sí, dependiendo la edad que tú quieras. ¿Cómo te imaginas un día con tu esposa, con tus dos hijos y tu perro? ¿Cómo sería un día? A ver, te levantas y ¿qué pasa?
Pues sería levantarme, hacerle la comida a los hijos, dejarle comida al perro, decirle a mi esposa que ya me voy a trabajar y que hagan en cuenta, los dos vamos a trabajar, ninguno se queda en la casa. Entonces, se podría decir que un día la mamá va por los hijos, un día yo voy por mis hijos. Y sería así, llegando a la casa haríamos la tarea, les haremos comida y ya los pondremos a dormir y ya.
Qué bonito. Cabe destacar que los otros 5 días, Alan Vargas va a cuidar a esos niños, obviamente. En su vejez, a él le va a tocar ir por ellos, cuidarlos y demás.
Me da, fíjate que digo, no es por nada, pues no porque sea el invitado mi hijo, pero me da gusto escuchar ciertas cosas dentro de esas ideales que tiene para una relación. Me da gusto que se visualice de esa manera, ¿no? Y creo que también, yo como padre joven a los 33 años, porque digo, quienes me conocen saben que tuve a Kenneth a los 20 años, creo que hoy en día tenemos una visión totalmente diferente de lo que deben de ser las relaciones, de cómo se debe, pues sí, cómo debe ser el papel del hombre y de la mujer dentro de una relación, que es prácticamente el mismo. No hay notoriedad más de uno ni de otro, sino al final es una colaboración mutua para que las cosas salgan bien. Y pues está bien, creo que podemos cerrar con ese tema. Creo que fue una plática bastante, bastante larga sobre diferentes cosas de la pubertad. Da para mucho más. Creo que podremos después tener más invitados que nos cuenten de esto, pero pues el día de hoy podemos cerrar con el tema, ¿no?
Sí, muchas gracias, Kenneth, porque eres muy abierto a tu corta edad, lo dije otra vez, ¿no? Pero estoy muy sorprendida porque, pues bueno, yo a esa edad creo que no hubiera podido hablar en un podcast jamás, ¿no? No me hubiera atrevido. Y tú muy padre nos contaste, pues de todo, ¿no? De todas esas cosas que pasan. Seguramente hay más, ¿verdad? Hay escarbadas, pero
mucho más.
Pero qué padre, me da mucho gusto. Puedes venir después y contarnos más cosas, los chismes de tus amigos, ¿no? otros campamentos, no sé. Pero muchas gracias, está súper interesante y claro, o sea, hay que abordar más este tema. Creo que lo que más destacó es lo que dijo Kenneth al principio, donde dijo que él le dijo a la chica Daniela que ya no quería andar con ella porque no le gustaba, ¿no? Y porque le había dejado de poner atención a él. Eso a mí me gusta mucho porque creo que a sus 13 años está decidiendo estar con alguien porque él se va a sentir bien, ¿saben? Y no estar incómodo. Creo que nosotros hay veces que a nuestros 30, 40, 20 y tantos años, lo que sea, ni siquiera nos hemos dado cuenta de eso, y a veces permitimos relaciones que están bien feas. Entonces, qué padre que sea un niño que va a crecer sano, ¿no? Y dándose cuenta de eso y poder decir, no, tú no, tú sí, porque me hace sentir bien o me hace sentir mal. Eso es lo que me quedo. Volvimos a hablar de amor. No estamos en Amor 95.3, pero creo que hablamos de varias cosas. Y pues ya, me despido y dejo a Kenneth hablar y despedirse. Bye.
Pues nada, yo me gustó venir con Estrellita y con mi papá a este podcast. Y además, ya quería estar en Yo Solo Vine a Comer por sus episodios. Y ya nada, yo me despido con una herida en mi pierna. Bye.
Pues eso fue todo, amigos. Gracias por escucharnos. Este fue el tercer episodio de Yo Solo Vine a Comer. Nos escuchamos muy pronto.
Bye.
¿Escuchaste? Yo Solo Vine a Comer con Estrella y Alan Vargas.